El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Los queremos saludar en nombre de todo el personal de KLUX 89.5, la emisora de la Diócesis de Corpus Christi, que nos permite también llegar a ustedes con nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy queremos saludar a todos los abuelos en este gran día de los abuelos, en este domingo 8 de septiembre. Todos los abuelos, un abrazo grande para ellos en esta mañana, y recordemos que la experiencia, el cariño y el amor de los abuelos no tiene límite. Los invitamos de costumbre a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de la Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, Jesús metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió orando y le dijo, «Ecfeta», es decir, «ábrete». Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa, Semilla de Esperanza. También me uno al Padre Fernando para decirles felicitaciones a los abuelos, a los grandpas, que están permanentemente haciendo de nuestras vidas una vida de familia, de unidad, de acompañamiento. Esos abuelos que dedican tanto tiempo a cuidar a sus nietos y que también les transmiten estos valores maravillosos de la familia, esas tradiciones bonitas que no podemos perder. Y qué bonito que a ustedes, abuelitos, abuelitas, les corresponda esta oportunidad de acompañar a sus familias, a sus nietos, con esa sabiduría que el Señor les ha regalado y que hoy ustedes pueden compartir con nosotros. Tras haber escuchado a una mujer pagana que le rogó que expulsara el demonio de su hija, Jesús emprende un recorrido por una región pagana. En ese contexto cura a un hombre sordo y que apenas puede hablar. Además de esta conexión con la historia anterior, con la cual se vincula por el tema de fondo pagano común a ambas, tenemos que destacar también el intenso paralelo de nuestra historia con una curación posterior, la del ciego de Bethsaida, que está en el capítulo 8, versículo 22-26 del Evangelio de San Marcos. Las sorprendentes semejanzas han hecho pensar que los dos pasajes se hallaban originalmente unidos. Marcos pudo haberlos separado porque quería que les sirvieran para dos funciones diferentes dentro de su obra. La curación del ciego de Betsaida, que está en el capítulo 8, le valdría más tarde para poner de relieve el estado espiritual de los discípulos. En nuestro caso, la curación del sordo mudo, que está en el capítulo 7, 31-37, también de San Marcos, servirá para anticipar la misión de la iglesia, por medio de la cual se abren los oídos de los gentiles para que puedan escuchar la palabra de Jesús y sus lenguas quedaban liberadas, de manera que puedan difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvamos a nuestro pasaje. La narración se divide en cinco secciones desiguales. El despliegue de la escena, que tiene carácter de transmisión en el capítulo 7 y siguientes, la petición de curación, la descripción de la técnica de curación, la curación también en el capítulo 7 y la reacción ante esta curación, como puede verse por la cantidad de espacio dedicado a esos temas, Marcos ha puesto el énfasis en el método de curación empleado por Jesús y en la reacción que en ese momento ejerce sobre la multitud.
Tras el encuentro con la mujer sirofenicia, este tour de Jesús por las regiones paganas le sirve claramente para ser conocido por otras gentes que están necesitadas, incluyendo los amigos y parientes de un hombre aquejado de sordera y que tiene una fuerte incapacidad en el habla, un tartamudo. Ellos llevan a este hombre ante Jesús y le piden que le cure, realizando un gesto de sanación. Como había sucedido ya en otros hechos, el hecho de que el hombre no pueda venir por sí mismo hasta Jesús y presentar directamente su petición manifiesta su situación de dependencia. Jesús responde llevando al hombre a un lugar privado. Este motivo del secreto, que aparece reforzado en el versículo 6, se encuentra con frecuencia en las antiguas historias de milagros y debe vincularse con el hecho de que Marcos conserva las palabras de curación de Jesús en el idioma original, o sea, en el arameo. Ambos aspectos destacan la atmósfera de misterio de la narración. En concordancia con esta atmósfera, este pasaje, lo mismo que el correspondiente a el capítulo 8, versículos 22 y 26, pone muy de relieve el método empleado en la curación, describiendo gráficamente las acciones de Jesús, que escupe, suspira y mete su dedo en los oídos del sordo. Tanto aquí como en Marcos 8, 22, 26, estos detalles de las curaciones no se limitan simplemente a despertar el interés, apelando a una especie de exorcismo, sino que reflejan también unos intereses más amplios de Marcos. Así, los diversos gestos de meter los dedos en los oídos del hombre, usar la saliva y suspirar, están relacionados con los exorcismos. De esta forma, nuestra historia se conecta con los exorcismos que han sido tan importantes en la primera mitad del Evangelio de Marcos.
Esa dimensión demoníaca de esta historia de curación viene reforzada por el hecho de que en otras historias de San Marcos, en las que se habla de la curación de un sordo mudo, tal enfermedad ha sido explícitamente atribuida a un demonio, Marcos 9:17, así igual que sucedía en el capítulo 1:21, aquí un exorcismo viene seguido por una curación en forma también de exorcismo en el capítulo 7, versículo 31. Esta dimensión de exorcismo se encuentra siempre cerca de la superficie en nuestro Evangelio. Si Jesús está creando un mundo nuevo al hacer bien todas las cosas, un elemento fundamental de ese acto de nuestra creación lo constituye su triunfo sobre el mal satánico, por el que se retoma la victoria primordial de Dios sobre el caos del demonio o demoníaco del principio de la creación, Génesis 1:1-2. Esta nueva creación de Jesús aparece también como un nuevo éxodo, de manera que el tema del éxodo aparece como central en estas partes del Evangelio. Los sanadores judíos realizaban abiertamente las propiedades curativas de la saliva con el texto del Éxodo 15:26, donde se dice: yo no pondré sobre judíos relacionaban yo no pondré sobre ustedes esta experiencia de sanación abiertamente a las propiedades curativas de la saliva con el texto del Éxodo 15. Yo no haré de ustedes, los egipcios, una enfermedad que puede sobrevenir si ustedes se acercan a mí. Otros dos regalos de uso de la saliva por parte de Jesús pueden ser también importantes. Algunos judíos pensaban que la saliva era impura. Según eso, el hecho de que Jesús la utilice puede estar vinculado con el tema de la impureza, desarrollando explícitamente en la discusión del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo 1, e implícitamente en la historia de la mujer sirofenicia en el capítulo 7, versículo 24. Así que, igual que en los otros capítulos, las técnicas de curación de Jesús le ponen peligrosamente cerca de la impureza ritual. De una manera aún más amenazadora, el uso de Jesús hace de la saliva anticipa irónicamente la forma en que más tarde sus enemigos le escupirán a él. Marcos 14:65. Esta conexión puede sugerir que el poder curativo de Jesús se encuentra vinculado de algún modo al efecto salvífico de su sufrimiento. En esa línea, el lenguaje de elevación, resurrección del milagro de Jesús que está en Marcos 5 parecía estar anticipado a la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, considerando todos estos elementos culturales de los judíos, el final de esta sección nos pone en guardia frente a una mala interpretación. El hecho de que Jesús cure la sordera metiendo sus dedos en los oídos del enfermo y elimine su mudez poniendo parte de su propia saliva en la lengua del mudo, podría sugerir que el cuerpo de Jesús tenía unas propiedades sanadoras, intrínsecas. Pero el versículo siguiente matiza inmediatamente esa impresión, poniendo de relieve la forma en que él mira hacia el cielo, invocando el poder de Dios, precisamente antes de que se realice el milagro. Más aún, la palabra de curación que acompaña a ese gesto es un pasivo divino: ábrete, literalmente, sé abierto. Así, el texto de Marcos conserva una ambigüedad ya detectada en otros lugares. Sin duda, Jesús es un agente del milagro, lo cual está conectado con el hecho de que sus dedos entran en los oídos y su saliva toca la lengua del hombre. Pero, en último término, es Dios quien realiza la curación, pues esta solo tiene lugar después de que Jesús invoque el poder de Dios. Una vez que Jesús ha invocado a Dios, viene enseguida la curación. Los oídos del hombre quedan abiertos y su lengua liberada. De modo que el hombre habla con normalidad como un ser humano. Estos acontecimientos han de entenderse no solo literalmente, sino también simbólicamente. Así, por ejemplo, el motivo de la apertura de los oídos aparece en los textos judíos como un símbolo de la revelación. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, queridos amigos, amigas de este programa, Semillas de Esperanza. Continuamos en la segunda parte, en la segunda sección de este programa, en el tema del día, los prodigios del Señor, relacionados justo con esto que escuchamos en el Evangelio de hoy y que seguramente ustedes también escucharán durante las celebraciones en su templo, en su iglesia, en su parroquia. Los prodigios del Señor. Al igual que en el pasaje anterior, el Señor sigue estando en territorio gentil. Marcos menciona algunas de las ciudades y regiones que visitó, lo que le llevaría varias semanas o incluso meses. Pero de todo lo que ocurrió en ese periodo, el evangelista solo recoge la curación de un sordo mudo. Marcos nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús. Salió de la región de Tiro, pasó por Sidón, a unos 45 kilómetros al norte, volviendo luego hacia el sur y pasando de largo de la costa del oriente del mar de Galilea, llegó a la región de Decápolis. Notemos que nos dice por dónde fue, pero no dónde iba. De hecho, parece que iba dando rodeos. Todo esto nos hace pensar que no buscaba llegar a un lugar concreto, sino que su propósito era otro, seguramente tener un largo periodo de comunión con sus discípulos en el que pudiera dedicarse a instruirles acerca de su persona y de su misión, antes de que se desencadenaran los acontecimientos finales que le llevaran a la cruz. Si este era el propósito del viaje, podemos decir que finalmente dio fruto, tal como veremos en el próximo capítulo, cuando Pedro hace el gran descubrimiento de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Marcos 8:27. Como otros muchos casos, fueron los amigos o familiares del sordomudo quienes llevaron a Jesús, dejándonos en perfecto ejemplo del interés y la preocupación que debemos mostrar por nuestros semejantes, especialmente por los más necesitados.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, los prodigios del Señor. Y digamos que en cuanto al enfermo, el evangelista nos dice que era sordo y tartamudo. Normalmente los mudos no saben expresarse por no haber podido oír hablar a otros y no porque tengan ningún defecto en los órganos del habla. Este era el caso de este hombre del que Marcos nos dice que tenía un habla defectuosa. Podemos imaginarnos las dificultades que tendría para poder comunicarse con otros, los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar, la desesperación que su estado le produciría cuando estuviera en medio de la gente y no pudiera entender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que ocurriera a su alrededor? En muchos casos hemos podido comprobar cómo toda esta frustración que frecuentemente sienten los sordomudos los lleva a la desconfianza y al apartamiento. Los amigos del sordomudo estaban convencidos de que Jesús podía y quería sanarlo, pero llegaron demasiado lejos al decirle al Señor cómo debía hacerlo. Tal vez habían escuchado en alguna ocasión anterior que Jesús había realizado sanidades poniendo las manos encima de las personas y creyeron que esta era la manera en la que debían hacerlo con su amigo. Pero es una equivocación limitar la forma que el Señor tiene de obrar con las personas. De hecho, Jesús no aceptó sus indicaciones y trató con el sordomudo de una forma única.
No debemos olvidar que el Señor es soberano en sus métodos y que cada persona tiene unas necesidades diferentes. En ocasiones, al querer determinar al Señor en su forma de proceder con nosotros, podemos perder sus bendiciones. Recordemos como un ejemplo de esto a Naamán, el sirio, en 2 Reyes capítulo 5, versículo 10. En realidad, nosotros mismos podemos decir también que el Señor trata con cada uno de nosotros de forma muy diversa y siempre de una manera muy personal. Por lo tanto, nunca deberíamos decirle al Señor los métodos que Él debe utilizar al contestar nuestras oraciones, estando seguros de que su propio método es siempre el mejor. Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del sordomudo como las emocionales. Sabía que este hombre no podía escuchar ni tampoco hablar correctamente y por lo tanto se sentiría muy incómodo siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente. En todo esto, el Señor manifestó la sensibilidad que le caracterizaba, evitando que el enfermo se sintiera humillado o avergonzado. Al mismo tiempo, al separarlo de las otras personas, Jesús estaba destacando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo y personal.
En este mismo orden de ideas, recordemos que de los prodigios más grandes que Jesús hace es el dársenos a nosotros como alimento espiritual. Por eso nos dice el Señor, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Como nos dirá en la instrucción de la Eucaristía, tomó luego el pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Es importante destacar que el Señor utiliza su palabra, sus gestos, para sanar, para salvar, y manifiesta de nuevo el gran amor que nos tiene, siendo que nos hace presente la misión a la que nos llama, que no es sino ser uno con Él. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Todos estos elementos hacen entender lo que Jesús quiere, que en cada uno de sus signos y prodigios nosotros nos esforcemos por ser uno con Él, en la sanación, en el compartir el pan, en el amor de unos con otros. Debemos buscar siempre la manifestación de Dios y la unidad con Él. Por tanto, así nos llama el Señor a profundizar en la intimidad con Él, a ser uno con Él, purificando el corazón de tanta idolatría del mundo, de la carne, del milagro, e intensificar nuestro tiempo en oración, de escuchar la palabra, la asistencia a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y a entregarnos como se ha entregado Él por cada uno de nosotros. Porque ciertamente yo soy lejos de decir lo que dice San Pablo. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Por eso el Señor es fiel y no cesa de llamarnos a ser uno con Él a través de los prodigios que realiza en cada uno de nosotros.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza. Agradecemos al Señor nuevamente por este nuevo día que nos regala este domingo, agradecer a ustedes todos que nos acompañan en su lugar donde se encuentran, en sus casas, en su camino, en el trabajo, en los lugares que el Señor ha permitido que nosotros estemos. Y desde aquí nosotros, desde estos micrófonos, nos unimos a ustedes para dar gracias al Señor y también para poner en sus manos nuestros sueños, nuestros deseos, el trabajo que realizaremos, lo que cada uno pretende y quiere hacer en este día, que es todo esto esté acompañado por la presencia misericordiosa del Señor. En este momento de Acontecer Eclesial, el Papa Francisco habla de los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy, Marcos 7:31-37, relata la curación de un sordomudo por parte de Jesús, un acontecimiento prodigioso que muestra cómo Jesús restablece la plena comunicación del hombre con Dios y con los otros, con los hermanos. El milagro está ambientando en la zona de la Decápolis, es decir, en el plano territorial pagano. Por lo tanto, ese sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma en el símbolo del no creyente que cumple un camino hacia la fe. En efecto, su sordera expresa la incapacidad de escuchar y comprender no solo las palabras de los hombres, sino también la palabra de Dios. Y San Pablo nos recuerda que la fe nace del mensaje que es escuchado. Romanos 10:17.
La primera cosa que Jesús hace es llevar a ese hombre lejos de la multitud. No quiere dar publicidad al gesto que va a realizar, pero no quiere tampoco que su palabra sea cubierta por la confusión de las voces y de las habladurías del entorno. La palabra de Dios que Cristo nos transmite necesita silencio para ser acogida como palabra que sana, que reconcilia y restablece la comunicación del hombre con Dios, afirma el Papa Francisco. Con estas recomendaciones terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.